Pues estábamos hablando precisamente de que estamos buscando la cuarta silla que siempre anda vacía o, y a veces se llena con alguien de una formación política o de una ideología derecha nacionalista, pero que nos sigue costando muchísimo trabajo rellenarla con una silla del PSOE, porque progresista tenemos a Santiago Martínez, ¿no?
Ahí estoy.
Un poquito, un poquito, un poquito.
Yo creo que el silencio no es rentable. Y el que pretenda tener silencio para confundirlo con la prudencia se confunde en política.
Bueno, ya hay anuncio que he conseguido que vengan un representante del Partido Socialista, creo que un buen representante, Nira Cierro, secretario de organización regional. La próxima semana, no, la siguiente, día 9 de noviembre, está cerrada una entrevista con ella para que haga una valoración del nuevo gobierno de Canarias. Pero la situación del PSOE en Tenerife, y no hay ninguno aquí hoy, ni se le espera, a pesar de muchísimas invitaciones, no es tan clara como parece, ¿no? No están tan unidos y tan cerradas filas como a veces pretenden, ¿no?
Ellos cierran cuando tienen que cerrar.
Pero lleva mucho tiempo en crisis, ¿no?
Bueno.
Crisis, yo creo que crisis a medias, sobre todo porque saben perfectamente cerrar cuando gobiernan, que fue la suerte que ellos tuvieron, y lo que les dio oxígeno fue el gobierno de Canarias y el gobierno del Cabildo los últimos 4 años, que hizo que todos los que no querían a Pedro Martín se lo tuvieron que tragar y callaron además, porque había muchas voces discrepantes con Pedro Martín. Y Ángel Víctor, la verdad que no tiene ese rechazo ahora mismo, es una persona, yo creo, yo lo conozco hace años, un hombre muy educado, no entra en problemas, además sabe escuchar a la gente.
Es afable en el trato.
Exacto.
Educado.
He dicho PSOE Tenerife.
Ah, PSOE Tenerife está claro. Pero PSOE Tenerife, ¿qué hemos tenido? A Patricia, que destrozó el partido. Y se destrozó.
Missing to do, no sé.
No, está en la...
¿Cómo que no? Parlamentaria y jefa de la oposición.
Está en la mesa, está en la mesa. No parlamentaria, está en la mesa. Missing to do.
En la mesa las perritas son buenas.
No, bueno, institucionales.
Las perritas te refieres al dinero, ¿no?
No, todo. Y luego de Pedro Martín, después de Patricia, Pedro Martín, que no sé quién de los dos es mejor o peor. Pero lo que sí es verdad es que el partido en Tenerife han tenido... A ver, en Tenerife le pasa casi como a Coalición Canaria, la fuerza de Coalición Canaria es Tenerife. Y aquí ellos han tenido muchos municipios a lo largo de la historia y han tenido posibilidades. Es verdad que a partir de que dejaron de gobernar en Canarias, desde Jerónimo Saavedra y después... la vicepresidencia aquella que tuvo aquel vicepresidente que nunca me acuerdo su nombre.
Patricia Hernández.
No. Antes, con Paulino Rivero, del 2011 al 2015. Aquel hombre que estuvo 4 años.
Mauricio.
Juan Carlos Alemán no fue.
No, del PSOE. Mira tú si fue importante que ninguno lo recordamos.
El de Wimar.
No.
Fue vicepresidente poco
después
tiempo.
Lo buscaré.
¿Quién es?
Fue vicepresidente con Paulino Rivero del 2011 al 2015.
Antes que Soria.
Pasó por... No, después de Soria.
¿Antes o después?
11 a 15. El que se rompió fue 15-19 con Patricia. Uh-huh. Y el 11-15, que fue el que duró, el 7-11 fue con Soria que se rompió.
Ya lo estamos buscando todo en San Google.
Y me repito...
No caigo ahora mismo.
Yo tampoco.
Sí,
caigo.
Es que imagínate lo bueno que fue para Canarias.
Que pasó desapercibido.
Exacto, que personas como nosotros que estamos metidos en la política no lo recordamos por su nombre.
Es curioso, ya que estamos hablando de otros, a mí no me importa hablar de otros, pero tengo poca tendencia. El poder del PSOE en Canarias radicó en Tenerife y La Laguna. Quiere decir, el presidente de gobierno de Canarias, del Partido Socialista, expresidente por ahora, su fuerza vino en La Laguna. Primero, él apostó directamente por
José Miguel Pérez.
Por Pedro Sánchez.
Sí, José Miguel Pérez.
José Miguel, ya sé, sí, José Miguel Pérez, es verdad.
Desapareció.
Desapareció, es verdad, ¿eh?
Y consejero de educación.
Sí, sí, llevó sí, educación.
Oye, increíble.
Sí. ¿Cómo pasó?
No acordaba nada.
No.
Bueno, lo siento por él.
Yo me acuerdo de él, pero nunca me sale el nombre.
De la cara, ¿no? Ahora sí le puedo cara.
Pues el presidente del PSOE, Ángel Víctor, nace con los votos de La Laguna, que es el comité local más grande de Canarias. Y estaba ahí Pedro Ramos, etcétera. Y ahí él apuesta por Pedro Sánchez, es de los primeros, por eso se vincula directamente a Pedro Sánchez, sigue vinculado, y después en La Laguna fue donde lo eligieron. Realmente, donde sacó los votos definitivos para ser presidente regional del PSOE, fue en La Laguna. La Laguna es muy peculiar para un montón de cosas.
Y es socialista en La Laguna, ¿no?
No se sabe. Bueno, no es socialista en teoría. Si lo mide por los votos, a veces no. Sí, a veces no.
Ahora
fue de coalición
no.
Mucho tiempo, fue del PSOE también. Es verdad, pero en estos momentos está un poco raro.
Segura, Elfidio Alonso, Ana Gama, Sí, bueno, Fernando Clavijo.
Es que si miras, han salido muchas personalidades
importantes, ¿eh?
Sí, claro, pues lo estoy
presidente
diciendo.
Del gobierno.
Mira los nombres que he dicho.
Sí, bueno, mira dónde está, cada uno está en su sitio ahora. Esto es imparable, ¿sabes? Lo que pasa es que los años son imparables y.
La hemeroteca es muy importante. La hemeroteca
muy importante,
deja
mucho deja
a la clara. Yo estoy preparando un trabajo. Usted sabe que yo siempre saco cosas del puerto. Intento sacar de mi tierra algo.
El PSOE en el puerto está muy unido.
Tengo, ¿eh?
El PSOE del puerto está muy unido.
Ahora mismo sí, el PSOE como PSOE sí.
¿Del puerto?
Sí, porque no hay quien le tosa a Marcos González. No hay quien le tosa porque, entre otras cosas, él supo hacerlo bien.
El que le tosa se muere.
Marco González.
Del enfriamiento.
Marco González le pasó en el puerto como a Coalición Canaria, y es mi partido. Es decir, Sandra Rodríguez en Coalición Canaria echó a todo el mundo que no pensaba como ella y se quedó sola, más sola que la una. Y Marco Sinés al revés, Marco González, aunque no le importa que lo llame Marco Sinés, Marco González lo hizo al revés, unió a su gente a la que le daba poder. Y así, bueno, no hay que olvidar. Yo siempre digo una cosa.
Y a los que le quitaban poder, le indicó la puerta de salida hacia un sitio mejor.
A todos los quitó a Tamara en su momento, quitó a Emilio Fariña en su momento, ha ido quitando a todos, a Jonás Santana, que era el concejal de Servicios Sociales, lo fue quitando a todos. Pero yo estoy haciendo ahora un trabajito, lo tengo casi terminado, lo publicaré en estos días, que es donde dije digo Diego, y no tiene que ver
conmigo, ¿no?
Tiene que ver con Asamblea Ciudadana Portuense, Podemos, en algún sentido.
Sí. Lo que decía, que vienen pasado mañana jueves.
Pues te lo prepararé mañana para que le puedas preguntar el jueves, porque lo voy a publicar. Y digo que en el 2015 David Hernández, actual segundo teniente de alcalde, decía que solo tenían que liberarse 6 concejales, un alcalde y 5 concejales, con un sueldo máximo de 1.900 euros. Decía también que los grupos municipales solo tendrían que recibir dinero los grupos municipales de los partidos que estuvieran en la oposición, no los que estaban en el gobierno. Y decía también que un máximo de 300. Pues ahora aprobó que hayan 12 liberados, que él cobre 3.250 euros y que además de 300 euros que se cobraba por grupo municipal, ahora se cobra por concejal en el grupo municipal, ahora se cobra 456.
Si lo digo.
Entonces, donde dije digo Diego. Bueno. Decía que no tenía que existir personal de confianza porque insultó
hasta que lo son.
Al personal de confianza hasta diciendo que solo servían para traer café. Y ahora tiene 2.
Pero no te acuerdas que Pablo Iglesias dijo que no cobraría sino sueldo mínimo.
Sí.
O máximo el doble del sueldo mínimo y nunca ha dado. No,
3 veces.
3 veces, ¿verdad? Bueno. Lo que ha cobrado es 4 veces y más. Si puede él y sus mujeres, pues simplemente llevaba a su pareja, porque su mujer, hay que tener cuidado de decirlo, ¿no? Su pareja, pues mira, han cobrado lo que. Bueno, una casa simplemente.
Han cobrado lo que no está escrito.
Lo que no está escrito, 1.000.000 y pico de euros de la casa.
Y lo que no se sabe.
Pero aquí al final se sabrá todo.
Volvemos al tema de las casas de cada cual. Cada uno se ha comprado la casa que ha podido.
Pero no han dicho lo contrario.
Vamos a ver.
Dios me librará, ¿eh?
Santiago, no vamos a ir contra ti, pero ¿dónde va a ir Irene Montero a ganar lo que ha ganado en los últimos 4 años?
No, pero oye, yo no
digo. ¿Quién se lo va a pagar?
Pero vamos a ver, yo no digo que.
¿Qué empresa se lo paga?
Cada uno se compra la casa que quiera. Pero si tú presumes de que vas a vivir en Vallecas con 50 metros cuadrados, te criticaré por haber dicho que querías estar en Vallecas y que ibas a cobrar simplemente sueldo base.
Julián, ¿quién se jubiló en el piso de lo que tenía el profesor?
Sin duda, sin duda.
Tuvo,
por ejemplo,
trillizos o mellizos y buscó una casa mejor, pues ya está.
No, una casa mejor.
Una casa mejor.
Yo me alegro que tú llames una casa mejor, una casa de 1.000.000 de euros. Yo la conozco, la casa. La casa tiene 1.000 y pico metros de jardín.
Pero ¿quién no la conoce? Si se ha salido en los televisores durante cantidad de tiempo.
Bueno, pero además, no solamente no eligió Vallecas, sino eligió en el sitio más
fino. Eso le pasa por comprarse una casa bonita.
Y después dice, ahora es que no hay que tener no sé qué. Tiene oper, tiene jardinero, que no está mal, tiene un buen jardín, tiene una piscina. Me alegro que tenga piscina, sí. Pero lo que no me alegro es que diga que los que tengan piscina son unos burgueses. Hasta que lo tuvo él. Y no, de Vallecas se fue a vivir al sitio más fino de Madrid. Me alegro por él. Pero que no
pero
lo diga.
Es que eso hasta yo, que llegaron al gobierno eran casta. Y ahora ya dejaron de ser
casta. Espero que el ayuntamiento del pueblo correspondiente le cobre el IBI a la piscina que corresponde. Y un extra por el gasto de agua que tienen las piscinas.
Yo no digo
que es una cosa de las que proponemos casi siempre.
Bueno, yo porque sé, cobra. Porque
yo sé que tienes un papel muy difícil en intentar defender esto.
Esto no sirve,
pero
no
es que esto,
es que le molesta hasta él.
Hombre, yo sé, pero esto es indefendible y por una sola razón, que Alarcón lo ha dicho perfectamente, que es que donde dije digo Diego. Sí. Yo si él no hubiera dicho nada de lo otro.
Ahí estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos.
No, además,
nadie se estaría metiendo con la casa.
Llegas prometiendo unas cosas y después haces las contrarias.
Adquieres el poder porque luchas contra lo que está establecido para cambiarlo y mejorarlo, porque son unos corruptos la anterior casta política y entran y son más casta que ninguno.
Claro que
yo no he visto tanta casta en mi vida que en Podemos, lo digo con todo el respeto. respeto, ¿eh? Digo Podemos, no, digo en personas de Podemos. Yo respeto.
Claro, porque luego en la base hay gente persona, muy buena.
Sea donde sea.
Es que luego en la base hay gente muy buena.
Pues sin duda.
Y gente que vive conforme a su pensamiento.
Y dedicada a los demás.
Pero luego hay gente que no, y hay gente como David Hernández en el puerto, que decía que tener el coche del parking de Pamarsa con una tarjeta municipal, eso era casta, y ahora no tiene el coche, tiene su furgoneta que costó 60.000 euros y la deja durmiendo por las noches.
Estaría bueno que no.
Que lo pueda hacer, claro que lo puede hacer, pero no lo critique. Yo no lo critiqué nunca, a mí nadie me puede decir nada, porque yo ni critiqué el parking a nadie, ni critiqué el sueldo, nunca he criticado el sueldo a nadie, nunca.
No tengo sueldo.
Y eso que Salvador García tuvo un enorme sueldo, y eso que los concejales del 99 al 2015, los concejales, hablamos en pesetas, cobraban 250.000 pesetas por media jornada.
Mi madre.
Que era un dineral de la época.
Hombre.
Nunca lo critiqué. Yo cobré 3.000 euros durante los años que fui teniente de alcalde. Y ahora están cobrando, pero yo nunca, a mí no me pueden decir nada porque yo no lo critiqué.
Pero bueno, yo no solamente lo criticaba, tengo que tener un jefe de servicio de cirugía de mi hospital, cobra 2.100 euros en mano.
Punto. Eso es una barbaridad.
Punto. Eso es lo que cobra. Yo no digo que sea que cobra 3.000, ¿no? Es mucho. Yo lo que digo es que eso es en este país, en Canarias.
Sí, pero en mano, eso es limpio.
Sí, sí,
eso, bueno, es aproximadamente los 3.000 euros.
Sí, no importa, bruto. Pero es que estamos hablando, para cobrar ese dinero, ese jefe de servicio tiene que llevar 30 años de
servicio. Claro, sí, sí, no, decir, no tiene nada que ver un jefe de servicio
digo,
un médico con un político.
Es que hay profesiones bien pagadas y profesiones mal pagadas. Y además probablemente no tengan que trabajar 37 horas y media al mes, ¿no?
Bueno, no, los médicos no tienen horario en principio. Pero bueno, tampoco quiero hacer...
Ni fecha en el calendario, que decía la canción, ¿no?
Sí, esto, y en definitiva... No, y después además tenemos el gobierno más grande de la historia democrática de este país. Mira que es un récord feo, ¿eh? Tenemos número de asesores mayores de la historia, 1.000, 1.000 y pico. No puede ser. Eso es injusto, eso es abyecto, eso es tomarnos el pelo a todos los españoles.
Pero nos vamos copiando. En la comunidad autónoma tampoco tenemos un gobierno pequeñito, ¿eh?
Bueno, no ha acabado todavía de formarse todo lo que son los cuerpos.
¿Todavía quedan más?
No, bueno, yo no
los tengo... Han habido más grandes.
Sí, sí, pero este está pequeñito, ¿eh?
Bueno, pero
lo que pasa
es
que también ahí podemos decir que también llegaron al poder diciendo que iban a reducir la administración pública y la han incrementado.
Vamos a ver cómo acaba cuando hay que deformar todo, porque esto es un problema de ver cómo acaba todo. Yo creo que no va a ser así, pero bueno, es lo que hay. También es verdad que hay otras circunstancias, ¿eh? Hay circunstancias distintas. El tema del COVID ha machacado un montón de cosas, porque es verdad. Y ahora no hablemos con la crisis que tenemos.
Si ponen directores generales para crear después plazas de funcionarios o de personal para realizar alguna labor, vale, pero es que hay direcciones generales que tienen dos empleados, ¿eh?
Sí, mira, bueno,
están infradotadas.
Yo debo decir que no me sé bien el organigrama del
gobierno. Es muy grande.
Sé que hay mucha gente en el organigrama.
Si la idea es profundizar en esos temas, bien. Pero con los equipos humanos que hay, es que están infradotadas muchas direcciones generales.
Montones. Yo lo que
no tienen recursos para hacer prácticamente nada.
Lo que hay que hacer es efectivo. Hay que medir, que se tomen medidas reales y efectivas. Y que se note. Y que haya cambios radicalmente en la forma de hacer las cosas. Y esperemos, todavía llevamos ciento y ahí vamos más de 100 días, pero muy pocos, ¿eh? Con lo cual, y encima, en un problema de crisis, que no hay gobierno central. El que no haya gobierno central machaca mucho, crea incertidumbre.
Económicamente va a ser un problema.
Un problemón de mucho cuidado.
Económicamente va a ser un problemón. En principio, el presupuesto fortalece a la sanidad y a la educación.
Sí, bueno, pero
no se bajan los impuestos tampoco.
¿La del gobierno de Canarias?
Sí.
Y fortalece la sanidad y educación, ¿por qué? Porque se gastan más dinero.
No, en teoría va a haber más dinero para esas dos partidas.
¿Sabes qué pasa?
Pero eso no garantiza que vaya a estar mejor, ¿eh?
Lo que ha dicho antes Alarcón, sencillamente hay que ser efectivos. O sea, si hay que gastar, se gasta, pero que la gente, que la ciudadanía note esos beneficios.
Claro, si tú metes dinero en un sitio sin arreglar una crisis, tú metes dinero en una empresa en crisis...
Se pierde el dinero.
Se pierde dinero en la crisis. Arregla la crisis y mete el dinero después, porque si no vamos perdidos. Y ahí tenemos ese riesgo que pueda ocurrir, ¿no? Uh-huh. Hay que buscar profesionales. La sanidad española está devastada, la canaria también. Devastada. Hay una provisionalidad de los puestos, miles de puestos provisionales todavía.
Pero mira, tú que estás dentro, ¿por qué se ha devastado? ¿Porque no se cubrieron los puestos cuando tenía que haberse cubierto?
Por muchos motivos. Porque no se le ha cuidado, no se ha mimado el hecho sanitario. El hecho sanitario debe ser prioritario. No se ha cuidado. Cuidado significa cuidado. Plazas, personas, miles y miles de personas que estaban interinos.
No, sí, eso lo conozco. Mi hijo es interino y lleva 11 años de interino.
Yo creo que puede haber interino, pero no puede haber un 80% de interino y que se mantengan en el tiempo. No, un 80%.
Falsos interinos.
Falsos interinos, y así. Ese tipo de cosas no puede ser. Y efectivamente se lo estamos pagando. Tan es así que tenemos una lista de espera insoportable. Es verdad que también estamos con otro gobierno y hay que darle la oportunidad que se tomen medidas, seguro que se van a tomar, porque las conozco, de mejorar la lista de espera y hacer una estrategia de lista de espera de abordaje, pero no, esto está colapsado, ¿eh? Ojo, y eso hay que mejorarlo.
Y además que yo creo que es un problema independiente del gobierno que esté. Sí,
debe de serlo.
Es un problema. No, pero es que además me consta que Fernando Clavijo en su gobierno del 2015 al 2019 hizo. Me consta que Ángel Víctor también trabajó para la sanidad, le saliera bien o le saliera mal. Como pasa, yo tengo familiares dentro de la sanidad, trabajando en la sanidad, y sé cuáles, o por lo menos te comentan cuáles son los graves problemas, pero yo creo que tenemos un problema, independientemente de que no se cuide, también tenemos un problema de masificación. Hemos crecido en las islas, que no está escrito.
Sí, eso es lo que pasa, sí, es verdad, eso también es verdad, pero espera. Ni hay hospital del norte ni hay hospital del sur.
Claro.
No me hablen de. Es como si te digo que. Es que yo, no hay hospital del norte ni hospital del sur, y yo que tengo mucha juventud acumulada, empezó conmigo, por decirlo así. Lleva 30 años hospital del norte y hospital del sur.
Paulino Rivero lo inauguró el 31 de marzo.
Y como sigue sin haberlo, pues no lo
sin
hay.
Sin broma, ¿eh?
Y después hay una problemática. Que yo no soy nada pleitista, no soy nada del pleito insular, aunque me lo he leído con don Marcos Jiménez, me cedió, por cierto, su libro, incluido sus derechos, antes de morirse, que era amigo mío, pero existe el pleito insular. Sin duda existe el pleito. Existe el pleito insular muy soterrado, que es Las Palmas, ya lo he contado, tiene la provincia hermana, tiene unas cosas clarísimas en la sociedad. Primero Las Palmas y después el resto. Seas del PP, de coalición, de Izquierda Unida o de Podemos, todos piensan igual. Y nosotros no, nosotros los mayores enemigos nuestros somos nosotros.
Exacto.
Y eso en sanidad se está viendo de una forma alarmante. Se está invirtiendo casi todo en la provincia hermana. Se han puesto dos trasplantes de facto, inmediatos, pulmón y corazón, en un hospital que no había trasplante. ¿Cómo se creó? CAS. Se contratan 7 médicos, 20 enfermeras, aparatos ya está, punto. Bueno, pues eso también se está viendo en la sanidad de nuestra tierra. Cuando digo nuestra tierra, digo Tenerife. Y seguimos siendo los mayores enemigos del chicharrero. No es el de Las Palmas, es el chicharrero. Seguimos con eso, seguimos con la carretera.
¿Y ustedes ven luz al final del túnel? ¿Creen que en esta legislatura habrá hospital del norte y hospital del sur?
Tiene que haberlo.
Debería. ¿Pero parece?
¿Sabes debería. Por qué tiene que haber?
¿Tú sabes ¿Huele a que va a haberlo?
Yo Mira, creo que... Sí, yo bueno. Las pruebas diagnósticas, o sea, ¿cómo se llama esto?
Donde escáner.
En el escáner y estas cosas, las pido en el hospital del norte.
Es una maravilla. Sí. Yo me he hecho los últimos 3 escáneres que me he hecho. En el norte, o sea, y vas con tu tarjeta sanitaria, claro. Sin preguntarle a nadie, con tu cita, te metes en una maquinita, pin, te sale el numerito, en menos de 15 minutos, o sea, desde que llega hasta que sale.
¿Tú sabes por qué hay hospital del norte y del sur? Carretera para ir al hospital central de aquí.
Y encima, más cortito el viaje, de la Orotava a Icoque, de la Orotava a
otra cosa. Se quita contaminación, se quita coche. Pero ¿sabes por qué Tenerife necesita un hospital del norte y del sur? No porque se le ocurrió a un político de turno, sino es que la población de Tenerife está en el norte, en el sur y en la capital. En Las Palmas está en un solo sitio. El 50% está en la capital. Con lo cual, el norte y el sur es un tema
totalmente distinto.
Ahora, es que además en Las Palmas tiene 3 grandes hospitales de primer nivel, de tercer nivel, totalmente completos. Si no, el Negrín, totalmente completo. El materno infantil, totalmente completo y aumentado. Y el insular, totalmente completo. O sea, más el militar, que también está. El hospital militar de Las Palmas es muy bueno, que está dentro de la red sanitaria. Con lo cual, ellos van por ahí.
El de aquí seguido, el de Tenerife, ¿no?
Sí, bueno, pero es que aquel es nuevo. No sé si se acuerdan, está hecho en la colina, pero un hospital de mucho cuidado. Aquí seguido.
Yo creo que este sí va a ser el mandato del Hospital del Norte y el Hospital del Sur, entre otras cosas, porque ha habido no solo empeño, sino porque hubo un primer camino iniciado que se paró por la crisis, se paró por el COVID, y ahora es que no va a quedar más remedio.
Es necesario.
No va a quedar más remedio.
O sea, el hospital no es un edificio, ¿eh? El hospital es un edificio que tiene una cartera de servicio determinada. ¿Quién le da la categoría de hospital? El Servicio Nacional de Salud. ¿Qué? Un edificio como el del norte de ICOT, que nació mal parido, sin aparcamiento y sin agua, un desastre. Para ser hospital comarcal tiene que tener urgencias, paritorio, oncológicos, te estoy contando hasta 14.
Comarcales, nivel 1.
Comarcales, nivel 1. No, nivel 1, nivel 3, nivel 3, 2. El nivel, vamos a ver, el nivel 1 es el más bajo. Es curioso, es la categoría 10. Y el nivel 3 en la alta tecnología. Y eso no lo tiene, nada más que eso. ¿Qué significa que tenga hematología, que tenga oncología, que tenga urgencias, que tenga servicio de rayos, etcétera, etcétera, etcétera?
Material y personal.
Material y personal. Y eso es lo que te da que tiene hospital, no un ambulatorio echado para adelante. No es porque tú metas dentro de un escáner, que lo hay, comprado por cierto por Imetiza, que hoy por cierto tengo una reunión de Imetiza, ya tienes hospital, tienes edificio nada más. Y después, unido.
Imetiza que depende del cabildo.
Directamente, una conexión, yo lo presidí mucho tiempo. Y Imetiza es una empresa pública que nace en que en Canarias hay RIC. Y todas las empresas públicas tienen derecho a tener RIC si tienen ganancias. Y eso se inventó con nosotros Imetiza. Y eso permite invertir sin costar coste ni uno a la sanidad pública en nuevas tecnologías. Bueno, creo que es una fórmula muy sensata. Conclusión, que no tenemos hospital del norte y del sur. Y el hecho de que esté sociosanitario al lado es bueno. Pero no para utilizar los sociosanitarios como hospital, para usar los mismos recursos. Si tú tienes un sociosanitario que no tiene por qué tener servicios determinados, sino cuidados, y por cierto, en el sur también, tú puedes usar las urgencias del hospital de segundo nivel, el que haya, para eso también. Los médicos de guardia, para eso también. Las pruebas que se tengan que hacer los señores que están ingresados en los sociosanitarios, para eso también. Se llama utilización de los recursos adecuados. Y no,
pues,
se ha dicho.
Ojalá se nos escuchen y sea una realidad, pero yo tengo mis dudas de que las prioridades de este gobierno esté poner un hospital de nivel 2, que yo creo que es lo que tenía previsto.
Comarcal, ¿sí?
Mercedes no. Roldó, en la época.
Sí, no, pero yo creo que sí. Yo Fernando, yo conozco mucho a Fernando, ¿no? De verdad, aunque es mucho más joven que yo. Él es bastante sensible a la sanidad, de siempre. Yo he tratado con él, porque como soy médico he tenido que tratar un montón de veces con él, y hay que mejorarlo. Igual que el Hospital Clínico de Tenerife, el Hospital Universitario de Tenerife, que han querido cambiarle el nombre, porque es el Hospital Universitario de Canarias. Le han querido que quitar de Canarias, que pongan Tenerife, porque es de Canarias, dicen allá. Se está matando por inanición. En la última legislatura lo han matado por inanición. Total. ¿Qué? ¿Cómo se mata un hospital no dándole tecnología? Te quiero mucho, pero no te doy tecnología.
Pues ojalá que estos cuatro añitos veamos nosotros el hospital nivel 2, ojalá.
Yo estoy convencido de que sí.
La reclamación del norte en un momento dado estuvo muy potente, pero se diluyó como otras tantas cosas, ¿no?
Sí, bueno, la mayoría que gobierna del norte.
¿Te refieres a partido político en la Isla Baja, es PSOE claramente?
Aquí tenemos La Matanza, tenemos El Puerto, tenemos unas mezclas. También. ¿Qué quiero decir? Cuando gobierna la izquierda, las voces del pueblo callan. Cuando gobierna la derecha es al revés. Yo subí la semana pasada un post en redes sociales con Punta Brava y todo lo que ha ocurrido con la calle Tegueste y demás. Hoy en día hay vecinos de Punta Brava que fueron sacados por López Afonso como alcalde y por mí como concejal de urbanismo porque sus casas se venían abajo. Sigue habiendo un informe a día de hoy que dice que esas casas están en riesgo y se pueden caer en cualquier momento. A esos vecinos se les daba una ayuda económica para pagar un alquiler. Se les ha abandonado desde el mandato pasado. Se les debe 2 años enteros y estas personas están teniendo que pagar todo lo de su casa, todos los impuestos, luz, agua y demás, todo completo. Y además pagándose de su bolsillo el alquiler porque el gobierno socialista comunista les ha negado la ayuda. Cuando ocurrió lo otro, a mí me colgaron por los pies en el penitente. Ahora no hay una voz que salga a quejarse de eso.
No hay una voz, ningún sindicato de ningún lado.
Y luego lo que más me duele es que hay una oposición formada por el Partido Popular y por Coalición Canaria que no abren la boca para eso.
¿Hay oposición en el Puerto de la Cruz?
Sí, hay 9. 7 del Partido Popular y 2 de Coalición Canaria, pero las cosas importantes no pierden, no gastan tiempo. Ahora con 500.000 de euros en facturas de fiestas, pues sí, pues habrá que denunciarlo, pero hay cosas mucho más importantes donde la gente permanece. Entonces, ahora mismo, claro que nadie se queja. ¿Tú te has oído quejarse en el puerto?
No, eso preguntaba.
Que estamos. Decir. Yo porque no he sido nunca proclive a coger y sacar fotografías, pero tengo un perro, paseo mucho por las calles del puerto y sinceramente no he visto en mi ciudad tan mal hace mucho tiempo. Está igual o peor que la crisis del 2007-2010.
¿Te refieres a limpieza, jardines, cuidado?
Todo. Espacio. Todo. Yo porque tengo la suerte de que tengo teléfonos de personas... digo importantes en cuanto a personal, que les puedo mandar un mensaje y decir, oye, vente por aquí que esto está así, y es verdad que pero no podemos tener un municipio turístico con 30.000 habitantes, otras 25.000 camas de turistas, pendientes a que la ciudadanía vaya sacando fotos y se las mande a los responsables para que se arregle.
El turismo necesita también, los espacios turísticos están muy abandonados en Tenerife, ¿eh? Y hay que meterle mano.
Había un plan para reformar, sí, los, claro, espacios, vamos, turísticos, que se paralizó.
Hay un problema en muchos ayuntamientos y es el control de las empresas concesionarias. Porque sí, en teoría,
sobre todo con contratos caducados y prorrogados irregularmente.
En teoría tienen que hacer un trabajo, pero que nadie lo controla. Y al final, evidentemente, los concejales responsables de cada uno son los responsables de que eso no se haga bien.
Y después hay otro problema, ya que estamos hablando de Tenerife en general, es una institución clave de Canarias, pero de Tenerife sin duda, que es la Universidad de La Laguna, que está abandonada.
Cuando digo, pues le han dado 10 millones a la Facultad de Medicina para cambiar los horarios y ya saben que lo ha gastado, ¿no?
Sí, no, pero sí, pero vamos a ver, 10 millones para que cambie el horario y que los enfermos vayan a cambiar de horario. ¿Es que la gripe no hay por la mañana o qué? ¿Es que no hay urgencias a las 7 de la mañana?
Que los médicos hagan las prácticas por la mañana en vez de ir a clases.
Sí, bueno, yo es un tema, bueno, yo no quiero discutir mucho. Eso no se arregla, no arregla el tema de la porque
son como los 50 millones de los inmigrantes, le mando 10 millones porque
lo que hay que hacer es una Facultad de Medicina nueva que la han frustrado. Lo que hay que hacer es hacer un hospital nuevo doble, que nos lo deben hace mucho tiempo, porque el Hospital Universitario de Canarias está caducado en el sentido físico y no
¿De
sé
qué año es? Del 70 y no, antes de Boris Franco, ¿no?
Empezó conmigo, el nuestro, el Hospital Universitario de Canarias cumplió otro día 52 años.
Tiene más años que la democracia.
Tiene 71.
Claro, bueno, esto, y hecho por el Cabildo de Tenerife, no hecho por nadie. Sino por el Cabildo de Tenerife.
¿Ese no lo hizo Franco?
No
lo hizo en la época de Franco, pero hizo el dinero del Cabildo. ¿Te acuerdas que el aparcamiento era del Cabildo?
No, perdón. Era todo del Cabildo. Todo del Cabildo. Lo hizo en 11 meses. Todo del Cabildo. Costó 1,000 y pico millones de pesetas. Lo hizo entero. Por eso hay Facultad de Medicina aquí. En Canarias nace la primera Facultad de Medicina porque el Cabildo de Tenerife, gobierne quien gobierne, siempre ha sido sensible.
En el 71 gobernaba alguno más puesto a dedo.
No, bueno, sin duda. Bueno, pero gente.
En el 71 era. Franco. Era. No, el presidente del Cabildo en el año 71, si no me equivoco.
Era Chicho Miranda, ¿no? O Galván Belluno, los dos.
No, anterior, no fue el portuense Isidoro Luz. Finales de los 60.
Sí, no, yo creo que el clínico está relacionado con Chicho Miranda y Galván Bello, que se hizo en 11 meses, era un plano llamativo, porque era el mismo que el Hospital del Aire de Madrid, que se olvidaron de cosas.
Y ya no se volvió a hacer ningún hospital más en Canarias.
No se hizo más. Bueno, y además se ha parado la inversión en ese sentido, y lo necesitamos.
Rafael Clavijo.
Rafael Clavijo también, bueno, estuvo transitorio sin duda, Rafael Clavijo. El gran personaje, Rafael Clavijo, chapó. Una persona increíble, con un corazón enorme, hizo una grandísima labor. Bueno, y ahí estamos. Quiero decir, problemas que tenemos en Tenerife ahora, para mí, tenemos sanitarios, de conectividad y emigración en general. El resto...
La conectividad se arregla porque ahora viene el rey. ¿Saben que viene el rey hoy?
Hoy sí, ¿no? Si lo estaba hablando antes aquí. Viene de visita protocolaria.
Pero
sí.
Un día nada más.
Sí, bueno, viene a ver los del incendio, en teoría. Bueno, me alegro por ello, por la monarquía.
Rectifico. Del 30 de julio del 64 al 31 de marzo del 71, José Miguel Galván Bello. Rafael Clavijo fue después. Andrés Miranda, entre medio. Sí, Isidoro Luz, anterior.
Sí, Isidoro Luz. Yo conozco a Isidoro, pero no nunca tuvo con esto. Y el Cabildo de Tenerife tuvo que suplantar las necesidades que tenía que cubrir otros con acciones impropias. Usted sabe que hay propias e impropias en el ayuntamiento. El Cabildo, cuando yo era vicepresidente, tenía más impropias que propias, porque iba a cubrir siempre las necesidades de la isla. Y los cubrió muy bien, las cosas como son. Y después se quedó hipertrofiado, con Ricardo Bencho, demasiado hipertrofiado, y nosotros dijimos que había que quitar empresas públicas que competían deslealmente. Pero bueno, el Cabildo lo
hizo. Que no se ha quitado ninguna.
Sí, se quitaron 20 y algo.
Se han ido quitando.
20 y algo, seguro.
Otras no se pueden quitar porque no quieren. Ya los casinos se sacaron a la venta.
Y sí, nunca teníamos que haber tenido casinos.
No, bueno, manera. Sí, porque yo soy croupier.
Sí, bueno, trabajador del Cabildo.
Y no era político. ¿Con qué coste? Me presenté a unas oposiciones en el año 93, cuando no estaba fuera de la política, y gané mi plaza.
No, yo estoy contando que es que...
Sigue eso sin solucionarse, ¿no? El tema de los casinos de Tenerife no hay.
Bueno, la solución es... A ver, la solución de los casinos la da el público.
Ya, sí,
¿no? Ahora mismo hay clientela para estos tres casinos de la forma que lo tienen.
Sí, yo no digo que no. Lo que pasa es que yo, que como estaba de vicepresidente del Cabildo, me colocaron en el Consejo de Administración de dos cabildos, de dos casinos, que era el de aquí y el de...
¿El del sur o de Santa Cruz?
No, el de Santa Cruz y el de aquí.
Pues entonces eras mi jefe en el...
Bueno, yo estaba en el Consejo de Administración nada más. Y bueno, te cantaba cantaba mucho que una institución pública como el Cabildo esté metido en un tema tan delicado,
tan
importante, tan importante para la economía, etcétera, como los cabildos, como los casinos. ¿Qué ocurrió después? Cuando yo estuve, se puso a la venta. Salió a concurso y se quedó vacante.
Siempre ha quedado vacante.
Es que es muy difícil.
No
es
y como no hay manera en Canarias, de solucionar en Canarias eso, ¿no? Se vendió y se compró rápidamente también.
Claro, yo creo que a eso es que no sé la solución. ¿Está claro?
No, primero, a ver, la solución es que ahora mismo, si quieres tres casinos, es mucho. Es verdad que el sur tiene clientela, Santa Cruz también, el puerto tiene la que tiene, sí, cuando bueno, el puerto era realmente la que el hotel. El hotel Tahoro.
Una maravilla.
Yo trabajé un mes solamente porque yo saqué mi plaza para el casino Santa Cruz. Y la verdad que era espectacular trabajar allí con esas vistas, con esa.
Bueno, es increíble.
El 8 de agosto de 1993, que fue el día que estuve en el casino por primera vez, 1.270 personas de clientes entraron. 1.200 clientes.
Idílico.
Por cierto, en el 93. Por cierto, y se cenaba bien.
Está bastante descuidado, aunque esté en obra, está bastante descuidado su entorno. En este momento del Tauro.
Sí, el Tauro sí
es una pena, porque aquí era la joya.
Ahora mismo, de todas formas, lo que es los terrenos están bien, pero es verdad que hay gran parte que está cedida a la obra. Es decir, todo el lateral donde estaba el centro del salón de congresos y demás, más todo el terreno lateral es del hotel. Me mandaron un vídeo el otro día de lo que pretenden hacer y va a quedar espectacular.
Bueno, es que es un sitio único.
Pero ¿cuándo acaba? Porque decían que la empresa iba a acelerar los trabajos después de haber estado un par de años parado por el tema del COVID.
Va bien, y lo que me hace una gracia es que ahora mismo algunos que critican el hecho de que se están cargando el Tahoro porque le están quitando las paredes, ¿no? Lo que están quitando son las paredes falsas que le pusieron posteriormente. Si hay algo que está totalmente vigilado por Patrimonio Histórico del Cabildo, es la obra del casino, es la obra del Tahoro. Eso yo lo tengo clarísimo. Porque además a mí me pareció lo mismo y hice la consulta. Oye, de las ventanas, es que se está volviendo a las ventanas anteriores. Originales. Porque quitarle la cascarilla, se ha visto que hay bloques puestos para hacer un ventanal de 2 metros, lo hicieron en uno. Entonces se está volviendo a la fisonomía
anterior.
Yo creo que
lo normal es que quede precioso ese jardín, hay que rehabilitarlo.
Además, con la entrada por el interior. Ya la entrada no va a ser como está ahora, sino por el interior, con un acceso con piscinas. Unas piscinas, va a quedar precioso. Y luego el centro comercial que está añadido, que era lo que le dio el empuje. El empuje, claro, todo eso le dio el empuje final para que hubiera la. Porque no nos olvidemos que también el Tahoro salió 3 veces y 2 veces quedó desierto.
Sí, pasa siempre. Si tú pones,
no por las condiciones que había.
Sí, que si tú sacas concursos por debajo de lo que significa eso, está claro. Lo que hay que hacer es que no competir con la sociedad civil. No se debe invertir dinero para competir con la sociedad civil. No tiene sentido. No tienes que entrar con las administraciones públicas donde lo pueda hacer el ciudadano, el empresario, etcétera, etcétera. Pero bueno, se merece Puerto de la Cruz que hasta ahora esté bien. El Puerto de la Cruz se merece, que es el inventor del turismo en España, por antigüedad sola, se merece mucho más cuidado.
La primera ciudad turística, así.
Sin duda. Sí.
Marbella no existía ni Puerto Banú, fueron copias.
Benidorm fue la siguiente.
El mérito que tenía es donde estábamos nosotros y lo que hicimos. Los espacios turísticos están muy mal cuidados. Es muy clásico nuestro también hacer una cosa y dejarlo a la mitad. Hacer un jardín que se seque, eso es frecuentísimo. ¿Para qué lo haces si se seca? Y así cuidarlo mucho más.
Hay un mal que se suma históricamente mandato tras mandato, que es el mantenimiento.
Sin duda, pero eso sí.
Todos los municipios, todos los municipios,
todo carísimo.
No cuidan el mantenimiento. A mí, y yo no voy a hablar mal de otros municipios que se lo ocurran y me da igual que gobierne uno que gobierne otro, pero de esos que tienen el San Benito de que, oh, qué bonito está, si uno pasa con tranquilidad, ve también que hay un montón de problemas y todo viene por lo mismo. Se decía antes, el ¿quién vigila? Yo creo que ahí es fundamental Paseo de la Costa. Se gastó casi 3 millones de euros porque aquello se iba abajo, se arregló, se volvió a hacer. Un Paseo de la Costa que quedó precioso, enfrente de La Paz, todo aquel por encima del hotel. Vas ahora y da pena.
Vete. Se abandona todo.
Voy todos los fines de semana a pasear con el perro.
Y ya se ha reformado, ya se ha arreglado, ¿no?
Se arregló una pequeña parte, pero es que no ha habido mantenimiento desde que se inauguró, el día que me fui yo del ayuntamiento, hace 4 años.
El mantenimiento es clásico nuestro. No sé si es canario, yo creo que es español, ¿eh? Quiero decir,
sí, yo creo que es español también.
Jardines preciosos que duran un año y después hay que ponerlo nuevo. Pero así, así.
Y después, bueno, y hay algunos ayuntamientos que lo hacen bien, porque los jardines de aquí arriba de la Orotava, vete a mirar una brisna, ¿no? Está en ese césped cortado que parece un campo de golf.
Como dice Juan Carlos, pasea con detenimiento y encontrarás.
Vamos, sin duda.
Como en todos los sitios.
Está claro, no, pero la gente que pasa por el pueblo de la Orotava y ve los jardines, y no hay pocos, ¿eh? Hay pocos. Cuidado, muy cuidado. Claro, vete al puerto y la diferencia.
Sí, pero la diferencia.
Y no se gastan más por
No, se gasta mucho más el puerto. Se gasta mucho más el puerto, pero que yo repito lo mismo. Yo estuve dentro y fui concejal y teniente de alcalde y mi lucha era siempre lo mismo. El puerto tiene exceso de jardines. Tiene un exceso de jardines porque lo que tú no puedes mantener se convierte en gris.
Yo, ya, lo que pasa es que el jardín es un tema muy bonito, quiero decir, desde el punto de vista de medioambiental, siempre es un gran depurador de CO2, con lo cual
sí, pero
si,
bonito.
Si tienes exceso, se convierte en feo. ¿Y qué me refiero a exceso? Vamos aquí detrás a la avenida 8 de marzo, vemos jardines en los laterales, jardines en el centro, árboles, un exceso de poner cosas. Sí, bueno, que posiblemente si limpiaran y arreglaran y se quedaran las palmeras laterales y los árboles centrales, darían oxígeno, darían sombra, habría basura.
Yo soy un ferviente defensor de los árboles, cada cuanto más años tengo, más todavía. Yo bajaría impuestos que implantar árboles, sin duda.
Bien plantado.
Sin duda, claro.
Que no se caigan tengan donde echar raíces.
Pero es que si te fijas, un árbol, no tienes tiempo en una vida física de ver un árbol bueno crecer bien. Con lo cual, cortar un árbol es un pecado siempre, siempre, como base. Y se cortan muchos. Mira que cuesta ver un árbol, o sea, un framboyán de los que hay ahora, eso llevan, tiene ahí 50 años para verlos cómo están. Bueno, pues entonces hay que plantar mucho árbol.
Hay árboles urbanos, hay jardines urbanos. Sí, estoy de acuerdo con lo dice Juan Carlos.
Yo trataría.
Que son urbanos y jardines que no.
Sí, que no.
Una calle no es tu casa. No tienes que tener un jardinero todo el día cortando el seto. Hay que hacer jardines urbanos.
A ver, ahora mismo hay una empresa que cuesta un pasta.
De mantenimiento.
Zona Verde, que es la que se encarga de toda la. Es que falta un.
Planificación, a lo mejor.
Yo creo que falta una mayor sensibilidad.
Sí, puede ser.
Y no, porque yo se lo digo a los responsables y los conozco a todos y a los trabajadores también y los respeto porque entiendo que la mayoría son buenos trabajadores y quieren. Pero es que no hay. Hay una serie de normativas que es gracioso. Es decir, se cae la hoja del árbol. Parte de la hoja del árbol cae en la acera. Y parte de la hoja del árbol cae en el parterre,
en el alcorque.
Dentro. Lo que está en la acera lo barre el barrendero, lo que está en el alcorque no.
O sea, de loco.
Porque eso es de jardines.
Mejor no saberlo.
Claro, entonces tú paseas, como yo pasé esta mañana con mi perro por mi calle, y te ves que el barrendero, que se lo está currando, ha limpiado toda la acera, pero toda la parte lineal del parterre está llena de hojas porque él no la limpia porque eso es de jardines.
Que después viene un vientito y las pone en la acera.
Entonces, esa era mi lucha. Es decir, hubo, y en eso hubo una persona, Marcos Brito, que se empeñó y lo consiguió en el primer mandato 2003-2007 que yo estuve gobernando. Yo estuve el primero del 99-2003, pero en la oposición. Y ahí sí se empeñó en unificar, me refiero a sentar en una misma mesa, jardines, limpieza,
completo,
recogida de basuras, todo, y vamos a trabajar conjuntamente. Luego desapareció.
Yo creo que
para eso está el concejal de servicio.
Una ciudad que tenga buenos jardines, que tenga buenos árboles, siempre es una gran ciudad. Madrid. Madrid es una de las ciudades de Europa con más árboles plantados.
A pesar de Filomena, que se le cayeron unos pocos.
No, se le cayeron 100.000.
Y a pesar de la
alcalde, que cómo está. Bueno, si van, Madrid está que se sale. Sí. Y cada día cuida más. ¿Qué ha hecho en la Gran Vía? Que yo no estaba muy de acuerdo en la obra, pero bueno. ¿Qué ha hecho en la Gran Vía? ¿Plantar árboles? ¿Ensanchar las aceras y plantar árboles? Árboles adecuados
a una ciudad. Es decir, hay que pensar.
El otro día oí que tenía, no sé si era 4 o 5 millones de árboles tiene Madrid. Millones de árboles. ¿Cómo se llama? La playa de Madrid, que es el Manzanares. Sí. Aquello es una maravilla, todo árboles, todo jardín maravilloso. Eso es, donde haya árboles, donde haya jardín, gran ciudad.
Árboles, vida.
La vida, totalmente de acuerdo.
Además, el concepto urbano moderno es no hacer grandes jardines, no hacer grandes parques, sino incorporar la vegetación en la propia ordenación urbanística.
Pensando en el cambio climático, un árbol te da sombra en verano, te baja la temperatura. En invierno,
te quita kilos de CO2 gracias a eso.
Limpia el aire y aparte de eso crear los microclimas suficientes para que los arbolitos y los insectos estén y allá.
Y si barren las hojas, y si barren las hojas hace compost.
No, pero es verdad, te digo una cosa, o sea, es que la gente también no se da cuenta, pero yo cuando me voy a mi huerto, ahí en la Orotava, en el huerto urbanito que tengo.
Huerto, pero para hacer comida.
Sí, sí, para hacer comida.
El micro, que se te va lejos. El micro.
Las hojas de los árboles que me quedan de camino me las voy
cogiendo. El micro que no se te oye.
Ay, perdona.
Oye, por cierto, me gustaría, si me permites, Diego, el otro día fui, me invitaron a ir a la Real Academia de Medicina, perdón, de Medicina, la Real Academia de Arte, de la Real, porque es Real, de Canarias, de Tenerife, porque ingresaba, lo cuento con orgullo, ingresaba como miembro arquitecto, porque el arquitecto está dentro de Bellas Artes, por cierto, la institución esa hay que arreglarla, está rota, ahí es una preciosidad, ¿sabes dónde está, no?
No.
Está ahí, donde está Bellas Artes, ¿no sabes dónde están?
Sí.
En Irineo González, la plaza, que es una preciosidad de plaza. Ese edificio es histórico, es patrimonio y está abandonado.
¿De quién depende?
Pues yo creo que del ayuntamiento. Se lo dije a Bermúdez, que estaba allí. Digo, oye, esto se va a caer. Una maravilla. Mira que tenemos cosas. Bueno, y ingresó Fernando Martín Meniz.
Buen arquitecto.
Bien, desconocido.
Bueno, como era hermano,
de Adán, al cual yo le tuve
buenísimo
gran
arquitecto.
Estima, ahora cuento si quieres media.
Bueno, tenía un estudio de arquitecto con otros dos arquitectos muy potentes.
Perdón, yo creo que tenemos un tío hiperclaro, hiperbrillante, que está ahí, que un hombre, como fue hermano de Adán Martín, bueno, como hermano de Adán le dan las cosas. Es un tío fuera de serie, lo digo con orgullo, porque los canarios somos muy, muy...
Adán era ingeniero y el hermano arquitecto.
Sí, sí, bueno, pero muy, estábamos muy, muy debatados, como es de aquí, como es de aquí. Di una charla preciosa sobre un concepto nuevo en general de lo que es el mundo de la arquitectura, maravilloso. Y yo lo cuento en antena, y mira que lo conozco porque tiene más o menos mi edad, me encantó el tema, y yo creo que debemos de cuidar a nuestra gente, vengan de donde vengan. Igual que Adán Martín tuvo su gran hizo su gran labor también, lo digo, y yo soy del Partido Popular, es igual, encantado. Quien propuso que el auditorio, lo digo con orgullo también, ya que salió, y Diego me lo permite, que el nombre de el auditorio que tiene que llamar Adán Martín se llama Antonio Narcó, moción del PP, que casi me matan, porque no querían que lo propusiera yo. Y se puso. Y se votó por unanimidad, pero me llamaron a las 4 de la mañana 4 o 5 veces para decir que quitara la moción. Lo digo para que lo sepa la gente ya. Bueno, y se lo merecía también, con lo cual, bueno, yo enhorabuena al nuevo académico de Bellas Artes de Canarias, que es Fernando Martín Meniz, que creo que...
Un enorme arquitecto, ¿eh?
Sí, señor, me alegro tú le preguntas a la gente... Y Martín Meniz te habla de Adán, pero no te hablan de él. Es un figura importantísima para mí, claro, que hay que reconocer.
En muchos casos Adán tapó la imagen de su hermano.
Bueno, lo cuestionaron porque le daban contratos públicos por su valía y se cuestionaba porque venían los contratos de la mano de Adán.
Es lo que pasa cuando hay dos hermanos que son crack y uno es político, el otro tiene que quedarse comiendo
o irse. Claro, emigrar.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Sí, pero estamos hablando de un tema técnico, ¿no? Es que Fernando es un técnico. No político,
sí, pero que es que eso,
creativo,
pero es que eso
con un concepto nuevo.
Lo conoce gente que está metido en esto, pero tú le preguntas a la sociedad en general por qué hizo y por qué
era hermano de... Es el arquitecto más importante que tiene este país,
claro,
fuera de España. Y donde todos los concursos importantes están en el MoMA, están en todo, tienen sus planos
ahí. Sí, pero ahí llegaba la mano de Don Martín, te dirán aquellos
bueno,
no importa, que...
Eso, bueno, claro. Yo, fíjate tú, que estoy donde estoy y encantado, lo digo aquí, una antena que me lo ha permitido, porque me acabo de acordar. Y creo que tenemos la obligación de reconocer nuestra valía, esté donde esté ubicado. Somos unos destructores, somos come carne, pica carne permanente, cuando se mueren.
Qué sí, bueno, esos son buenos todos.
Antonio, reconocerás que en este país somos especialistas en cargarnos a todas nuestras grandes estrellas en todos
los sentidos. Lo intentamos siempre, somos caimistas. Bueno, eso es
menos a Gasol y a Rafael Nadal.
Bueno,
y a Miguel Indurain.
Bueno,
a sí, y a Iniesta.
Porque el deporte es de todos y el deporte, gracias a Dios.
Pero mira Fernando Alonso.
Sí, pero gracias a Dios, ¿eh? El deporte en muchos casos
es libre.
Ha estado alejado de la política.
Y el problema de Iniesta es que tenía que ir acompañado junto a Iker Casillas.
No, bueno, yo creo que.
A Iniesta lo quiere toda España.
Toda España, porque es buena gente. Porque es que esta gente son ídolos del deporte.
Claro.
Que crean imagen en los jóvenes. Uh-huh. Porque el deporte es algo más que jugar detrás de una pelota redondita de cuero, ya no ni de cuero. Es lo que es equipo, es luchar, es obedecer, es mandar, es perder, es ganar. Es y mucho. Todo eso es educación pura.
Y además pagan impuestos, pues eso no han tenido ningún escándalo, ni Nadal. Y...
Bueno, pero son gente muy buena. Pero bueno, tenemos la tendencia a reconocerlo cuando se muere. Y yo voy a intentar alterar todo lo que pueda eso. Qué bueno es decir a alguien con Ciudadanos que es bueno, esté donde esté, aunque sea del PP o de Coalición o de Podemos, me da igual, si es bueno, es bueno. Reconozcámoslo, coño, que ya está bien de destruir gente.
Hay dos temas que no hemos tratado hoy y uno quisiera tratarlo porque dentro de un ratito a las 12 va a hacerse público el acuerdo entre Sumar y el PSOE, claro. Que tanto han mareado la perdí. Bueno. ¿Alguien ha tenido alguna duda que eso estaba hecho desde antes? De... Bueno,
solamente
porque,
no he tenido dudas.
Porque Yolanda decía que iba a gobernar con en la campaña electoral.
Eso está cerrado el 23 de junio.
Claro.
Ya está cerrado. Lo que estaba hablando, no sé si contigo.
Y antes.
Bueno, y no sé si contigo. No sé con quién está. Se va a escenificar en el Reina Sofía. Hay que tener jetorra. Se lo está diciendo a él. Ah, tú, ¿qué
tal? Esta mañana no se sabía. En el Reina Sofía, en el Museo Reina Sofía de Arte Contemporáneo.
Van a presentar esto. El acuerdo.
Y lo han organizado desde las 10 de la mañana para acá.
¿Con dinero haces así?
Claro.
Vamos a ver, Pedro Sánchez hace así. Te voy a decir algo más. Va a intentar crear una ejecutiva.
El micro, que se te va.
Va a crear una ejecutiva antes del sábado. Para consultar a las bases lo que va a hacer.
Antes de la amnistía. Antes del acuerdo con...
¿Lo va a hacer ahora?
Solamente el acuerdo Sumar PSOE.
No, claro.
El otro no.
No lo van a coger por ahí porque en ese sentido tiene mucho dinero y tiene mucha gente. Bueno, tiene 1,000 y pico asesores. No está mal.
De eso no había ninguna duda.
Bueno, quien lo tenga está confundido. Duda.
Pero ¿y para qué gastan el tiempo además, y el dinero en
porque queda bien, este atrio? Porque queda
no,
bien.
Eso se llama argumentario. Eso claro. Se llama...
Eso se llama pantomima en Canarias.
No, pero se llama relato. Sí. Ese es el relato que hay que vender. Y está todo
pero
sumido.
Es que hay una cosa que está clara y con todos los respetos. Es decir, ¿dónde va ahora mismo Sumar Podemos?
A ningún lado, pero no, ni
Podemos es que, a ningún lado.
Ni Jum, ni
Izquierda
Republicana. Podemos no va a tener un ministerio. Yo creo que no va a darle ni un ministerio.
Es que ninguno de ellos, por libre, Sumar, si no se suma.
Claro.
A los 121 del PSOE no son nadie.
Nadie.
Igual
nadie.
Que Vox, si no se suma a los 130 y pico del PP, no son nadie.
Ellos no lo tienen claro.
Pero es que es el problema. Mira, la trayectoria de ambos dos.
Sí, pero querido
tiene la misma,
querido compañero, de todas maneras eso, ya que lo dices, perdona que te interrumpa, Coalición Canaria en general tiene la manía de que un diputado vale más que 160.
No, pero es que tenemos
seguro, si 160 no es nada.
Tendríamos que tener la posibilidad de que no hubiera uno, sino cuatro o cinco. Y en la época que Canarias más sacó fue en la época que se necesitaron los votos.
No, pero yo creo que es bueno que nos pongamos de acuerdo, ante todo, que convengamos que los diputados del PP son canarios, los que son canarios.
Sí, pero
y
no
los del PSOE son canarios.
Pero no nos olvidemos que los diputados del PP y los diputados del PSOE en muchas ocasiones levantan la mano que dice el partido y entra en la fórmula.
En muchas no, siempre. Pero yo cuando levanto la mano nunca es contra Canarias, es a favor de Canarias siempre. Porque no, para que tú tengas pensiones, todavía no,
sí,
para que tú tengas...
De forma genérica estoy de acuerdo.
Eso
de forma,
es lo, eso
de
solamente forma lo puede hacer el partido mayoritario.
De forma específica se ha votado contra Canarias, es decir, contra peticiones de ayudas hacia Canarias o peticiones de que se han votado que no. Pero, yo a lo que voy
claro,
sobre decía, todo...
Pues, usando el discurso de que... oye, que,
y ¿dónde, que coste, ¿dónde que va a sumar que a ningún lado? Mi voto, si mi voto que fue depositado para que Cristina Valido esté allí, porque yo he votado toda mi vida a Coalición Canaria y lo seguiré haciendo, a pesar de los pesares, me refiero al Puerto de la Cruz, mi voto para Cristina Valido, no hay duda, pero que no estoy a favor de que Cristina Valido vote a favor del PSOE, lo digo claramente.
Lo van a hacer.
Es mi opinión,
yo no estoy a favor. Yo creo que tiene un precio altísimo.
Yo no, todavía no lo veo.
¿Y crees que lo van a hacer?
Todavía yo
seguro,
no lo veo.
Lo he puesto como condición. Información que tengo yo, que no quiere decir que es la buena.
Lo he puesto como condición para que la gente...
Para que Coalición Canaria, cuando digo Coalición Canaria, digo Fernando y la ejecutiva, no sé cómo, diga sí a la investidura, es que la... Fíjate tú, es que la Laguna... cogobierne Coalición Canaria con el PSOE.
Pero eso lo ha negado,
Jonathan
Domínguez.
A día de hoy eso no es verdad.
Bueno,
eso
lo negado. Digo, bueno, yo tengo información.
Yo tengo la información. Yo tengo información.
El PSOE lo ha ofrecido.
No, y lo han pedido ellos. Y bueno, no te olvides de todas maneras que el periódico canario, el único de Tenerife, como dice Lucas, el único de Tenerife, porque no hay otro periódico que el Diario Aviso, el único de Tenerife, que es inteligente esa salida, ha dicho con información de que sí. De que lo ponen como condición. Pero ¿por qué salió? No sé por qué salió ese tema.
Yo eso no lo tengo tan claro, Fernando.
Yo lo que tengo... A ver, a día de hoy la información que yo tengo de Laguna es que no. es que no va a haber gobierno, no se va a gobernar, y, entre otras cosas, a cogobernar con el PSOE, se va a apoyar desde fuera, entre otras cosas.
Se va a permitir que gobierne hasta, sin que meta Podemos.
Puedo leer porque
quieren un área de poder importante.
Yo no estoy convencido de que no, porque entre otras cosas no es no se necesita. Muchas veces los pactos vienen porque se necesita. La Laguna ahora mismo, a día de hoy, no se necesita. No sé, hablo a día de hoy, no sé lo que pasará mañana, no sé si habrá
investidura. Será un escándalo si eso pasa, ¿eh?
Bueno, pues,
será un escándalo. Bueno, sí, pues, si el voto de coalición canaria en el gobierno de Madrid, de España.
Sí, pero
es a favor del PSOE, a cambio de que se permita gobernar con a coalición canaria. No,
pero la excusa es la agenda canaria.
Eso se dirá, eso se dirá aquí, eso se dirá y se creerá o no.
Debería ser imposible.
No, no. Y si lo fuera, no se va a saber.
Bueno, lo vamos a vivir.
Las votaciones
que se van a tener.
Ya se han votado de la mano.
Y habrá que poner la cara colorada a quien lo ha negado, porque aquí en este micrófono Jonathan ha dicho que eso no era verdad.
Yo voy siempre a
hay un discurso ahí de la agenda canaria.
En ese aspecto, la agenda canaria es lo principal, que fue por lo que se votó por Núñez Feijóo, porque se puso sobre la mesa la agenda canaria y Núñez Feijóo dijo sí,
claro. Sí, como ha dicho siempre el Partido Popular.
Pero a Pedro Sánchez en ese aspecto Puigdemont se lo ha dicho, cobro antes de firmar, ¿eh?
No va a cobrar porque no va a poder, pero en ese aspecto yo lo tengo clarísimo. Si alguien se comprometió, que no cumplió del todo, pero quien más ha cumplido es el Partido Popular, primero con Aznar y luego con Rajoy. Es verdad que con Rajoy del 11 al 15 fallaron en muchas cosas, entre otras cosas tenemos Playa Martínez aquí en el puerto, entre otras cosas había proyecto y no se firmó el acuerdo Cabildo al gobierno del Estado, después no se firmó, después tampoco lo firmó Pedro Sánchez y ahora estamos con una declaración de impacto ambiental.
¿Tú te sentirías traicionado si Cristina Valido firma así o vota así a la investidura de Sánchez? ¿Te sentirías traicionado?
Yo traicionado no. No, yo porque yo, a ver, yo soy muy obediente.
Yo sí, y también voté a
Guadalajara. Yo soy muy obediente y lo he sido siempre, hasta el punto de que mi puesto estuvo en riesgo porque yo dije, donde tuve que decir yo a Marcos González no lo hago alcalde. Por lo tanto, el 13 de junio del 2015, si yo tengo que votar a Marcos González, votaré por mi candidata. El lunes me daré de baja en el ayuntamiento y miré a mi casa. Y después se dio el pacto con Lope Afonso, hicimos alcalde a Lope Afonso.
Gran alcalde.
Y un expediente.
Más que gran alcalde, gran persona.
Bueno, la condición sine qua non para ser un buen político es ser buena persona. Si no, no puede ser un buen político.
Lope es un crack como persona para mí. Yo trabajé con él y no tuve ni un solo problema. Además, yo me alegré, lloré cuando le pasó lo que le pasó. Y me alegré, lo hice público en las redes, que me costó, a mí un disgusto no, porque yo hay cosas que me las paso, como por ejemplo decirme que yo me iba al Partido Popular y que iba a estar en las listas del Partido Popular en el 2023. Yo sé que no es mal sitio, yo en principio no tengo problemas con nadie, soy amigo de mucha gente de muchos partidos, pero yo he dicho siempre que yo nací con AIP, que era Agrupación Independiente Portuense, y moriré con Coalición Canaria. Y el día que vaya de Coalición Canaria me iré para mi casa, no me iré para ningún otro partido. Ya podría haber estado en otros partidos y haber formado parte de candidatos.
Eso es una suerte, ¿eh? Eso es una suerte.
Pero
tener una trayectoria política en un solo partido político.
Oye, sí, bueno, yo sí, lo tengo clarísimo. Es que esto es lo que hay que tener.
Lo que está claro es que no hay lugar a dudas que yo soy obediente. Y como sé cómo se deciden las cosas, si en estos momentos hay un Consejo Político Nacional, posteriormente un Consejo Político Insular y Coalición Canaria decide algo, de esa forma yo tendré que aceptarlo, porque solo tengo dos opciones.
O aceptarlo o irme.
Eso es así.
Y eso en política es así, porque yo no decido solo. Pero somos 12.000 afiliados en Canarias y los afiliados nos representan, nuestros representantes en los órganos políticos, que a su vez van al Consejo Político Insular y Nacional. Y si lo deciden, yo me callaré la boca.
Pero hablando del pacto que tú preguntabas, hoy van a significar el pacto en el Reina Sofía, nos costará un montón de dinero, harán una rueda de prensa, se darán besitos
irá peinada o
sin duda peinadísima y con zapatos Blanis que cuestan 80.000 pesetas. Los chicos son canarios, los zapatos Blanis hechos por un canario ilustre,
Palmero
ilustre, al cual le me honro en conocer mucho. Y
pero esta nunca dijo que no se los pondría. Bueno, esta nunca dijo, no voy a ser una Barbie superstar.
No, no, ella no dijo nada.
A ella le ha gustado siempre desde ella que se ha hecho
bueno, política ella ha dicho nacional. Ella ha dicho muchas cosas, pero bueno.
Hay que ver la imagen de Yolanda Díaz hace unos años en Galicia.
Búscala, ¿eh? Búscala bueno, para que vean la diferencia.
Ha cambiado, pero bueno, ha cambiado porque la personalidad ha ido cambiando.
No, ha cambiado porque...
Pero ella nunca dijo, yo no me pondré nunca una mano a los blancos.
Ha cambiado porque los gustos han cambiado.
Como Pablo Iglesias sí lo dijo.
Porque los gustos han cambiado y los gustos, además, tienen una tendencia a gustos finos, a gustos de estilo. Entonces no está mal eso, yo tener buen gusto no es malo. Pero se cambia. Lo que pasa es que lo que tiene Yolanda es que no ha ganado nunca donde se ha presentado. No ha ganado nunca una elección. Nunca es nunca. En Galicia no la han votado nunca. Nunca es nunca. Coño, nunca. Con lo cual, bueno. Y en política lo que vale es que te voten.
Claro.
Si tú eres muy alto, muy guapo, muy fea, muy guapa y no te votan, brurú. Con lo cual, ahora ya metido en el, otra vez en este. Y el pacto está hecho, señores. Va a haber gobierno con la legislatura mayor de la historia. Escucha, lo digo, me llamo Antonio Alarcón.
¿En funciones un montón de meses?
No, en funciones un montón de meses y va a durar 4 años y todo lo que pueda más. Lo tengo clarísimo. ¿Pero por qué lo digo? No por ser muy listo, no porque tenga mucha información más que lo demás, sino porque es la supervivencia de quien lo firma. No tienen otra oportunidad. Ninguno traga en lo que hagan. Por eso las elecciones generales nuevas no las hace nadie que se quiera autoliquidar.
Claro.
Y entonces, y lo tienen que... ¿Y cómo se llama? Y le voy a decir una cosa, no va a salir en la primera votación. Dime mi opinión, ¿eh? Y si no, me echarán en cara aquí lo que... Va a salir la segunda. Todo es un relato.
Sí.
Para que vean que costó.
Quiere decir que Jun y RC no van a apoyar en la primera, sino que lo harán en la segunda.
Sin duda. Y dirán, ¿cómo hemos conseguido? ¿Han pedido la alcaldía de Barcelona?
Sí.
Hoy le han pedido la alcaldía de Barcelona, ayer. Esto va así, y esto va a durar 4 años y pico. Diciendo es que no van a aprobar los presupuestos, lo aprobarán siempre. ¿Quién no le va a aprobar los presupuestos? ¿Quién?
Es que están más interesados los con otros dinero. Partidos políticos
yo lo que no
el
estoy,
propio
yo,
PSOE.
Opino igual, a excepción del mandato. Yo creo que el mandato, a pesar de que Pedro Sánchez estoy de acuerdo que quiere que dure, sí. Si pudiera durar 5, sí, lo llevaría 5, porque sabe que es su último momento, él
sin
va a morir
duda.
Con
y
esto.
Sobre todo los otros.
Esto, todos ellos van a morir con esto, es decir, sí, va a haber un cambio. Sí. Ya el cambio que se inició en el 23 de julio no tiene fin. Esto va a tener un cambio y va a ir. Y Vox va a bajar y el Partido Popular va a subir. No. Coalición Canaria se va a mantener. Los poquitos 20 y pico que están por ahí regados se van a repartir para arriba y para abajo. Pero lo que va a cambiar es. Sí, pero este lado la izquierda y la derecha en bloque. Pero yo sí. No estoy de acuerdo en que porque va a llegar un momento insostenible.
¿Para quién? Y pero para quién. Vamos para... a poner una pega. Presupuesto. Voy a aprobar la primera mañana. En septiembre. A finales. Sí, pero antes
sí,
de este
pero
año.
Pero cuando no cumplan la primera vez de que te doy esto y después no te lo doy.
¿Qué hago yo? Yo soy de Jun y no voy a cumplir.
Da igual.
Pero igual, entonces, tragará, montará un número y tragará.
Pero a Jun le da igual porque Jun se sabe que va. Si esto no cambia y llega una mayoría absoluta, van a ser indispensables. Y al final, desgraciadamente, lo que en política suma o lo que en política cuenta son las personas.
Pero además, ¿y por qué va entonces a suspender la legislatura? Desde que apruebe 2 presupuestos ya dura 4.
Se lo dijo Pablo Iglesias a la bancada a la derecha, van a estar mucho tiempo sin gobernar. Y sabía Pablo
el que Iglesias. El que va a estar mucho tiempo sin gobernar es el que nunca más podrá volver. Pero eso sí que no, lo tiene
ya,
claro.
Ha muerto.
Eso sí, tiene mucho dinero. Eso sí,
y
además, y está por cierto, su mujer y el Ministerio de la Igualdad no ha dicho nada de la masacre que están haciendo en Irán. Que acaba de morir otra chica porque iba sin velo y le pegaron una paliza y la mataron. Quiero ver esa.
Ya murió la del tren.
Está descelebrada, ¿cómo se llama? Está en irreversible. Bueno, no, ni una protesta, ni una, pero es que hay que mandarle, con perdón,
hombre,
cojones.
Que le financia la tuerca, ¿no?
Entre otros, pero bueno, financia todo, pero es que ¿cómo no va a castigar que han matado a otra chica?
Eso es lo malo del discurso de esta gente, que bueno, venden una cosa y después ves, rascas y hay otra.
Para mí hay una serie de discursos hoy en día con mucho miedo y sobre todo muy cara a la galería cuando me interesa.
Sí, eso es lo que pasa, estamos hablando de la mujer, de seres humanos, estamos hablando de que en Irán...
Sí, pero es que lo que me da mucha rabia es que parece que hasta que llegó Podemos a las mujeres les pegábamos todos.
No, sí, no, eso es bueno, pero...
No, les pegaba él.
Pegaba él.
Hasta sangrar.
Sí, bueno, entonces lo digo.
Es que parece que solamente ha habido defensa a la mujer cuando
no,
Podemos...
Pero, sí, pero bueno, pero por eso... Ya, pero, oye, ya, pero es que...
Han secuestrado al movimiento feminista, eso está claro.
Han secuestrado la verborrea del movimiento feminista.
No, pero... Oye, pero que en Irán le cortan el clítoris un millón y pico al año. pero oye, vamos a estar hablando de una mutilación
para desestabilizar las democracias liberales.
No, va a ser, está
claro. Pues, bueno, ¿qué les digo? La semana que viene más, Santiago, que,
y si Dios
que
disfrute quiere mejor, de Reina Sofía.
La semana que viene tendremos reina. ¿No? Jura, era
sí, justo, edad, justo,
Marte,
justo.
Marte.
Princesa de Asturias, princesa, con la constitución
firme. Princesa firme.
Por cierto, el discurso del rey en Los Príncipes de Asturias, que a mí me volvió loco, en Los Príncipes de Asturias, la actriz americana me volvió loco.
Meryl
Streep, que es una maravilla.
Maravilla de
tía. Es para comérsela, ¿eh? Es que es todo es.
Por eso es tan buena actriz.
Sin duda. El discurso del rey no fue un discurso cualquiera para mí, ¿eh? Fue un discurso comprometido. Que dijo cosas, yo creo que merece la pena leer. Pero bueno, me encantó.
De momento no dijo que la amnistía era posible.
No.
De momento.
De momento dijo.
Lo que sí hay que ver es cómo una niña de 17 años hace un papel.
Total.
Perfecto.
Está educada para eso, está educada para
pero
eso.
Pero cómo ha perdido una. Es decir, cuando la gente habla, mira qué bien viven. Yo te lo regalo.
Yo no quiero esa vida.
Que mi hija con 17 años esté así. Cuando con 17 años tiene que estar con sus amigas yendo a.
Ahora tiene que ir al cano.
Sacrificada total y absolutamente. Las vacaciones, entre comillas, las vacaciones. Siempre.
No, lo único que tiene es una vida de reina en el sentido de que tiene un palacio y come. Pero de resto.
Que llega a final de mes.
Llega a final de su vida.
No, pero bueno. Pero vivir en un palacio incomodísimo.
Pero no solo eso, sino. No solo vivir en
un palacio. Yo te lo regalo, ¿eh? Yo no quiero saber.
¿Qué haces? Tus amigos, cada vez que quieran venir, tienen que pasar por un control de seguridad. Un problema, sus padres tienen que problema.
Ya ayer le decía yo a un personaje, a una política, bueno, en concreto Rosa, se lo decía, digo, tiene que ser muy incómodo no poder ir a comer a ninguna la parte de Tenerife sin que te reconozcan, ¿no?
O sea, ¿quién hacía eso muy bien? Que se escondía y
el rey Juan Carlos, con su moto. Yo me lo encontré.
Yo me lo encontré en Gran Vía en
un paso de peatones y además miró y yo no me di cuenta. Fue una señora que estaba al lado la que
era otra época, eso no se puede hacer.
Hace 15 años. Yo fui a arbitrar.
No, este mundo globalizado que no.
Pero bueno, tú dices eso, es que no tenemos que irnos más lejos y a nosotros nos ha pasado. Yo tuve épocas que no podía salir a la calle porque la gente
en
mi pueblo te para, te consulta, te dice. Hoy en día lo sigue haciendo. Yo llevo 4 años. Y sí, es bueno, pero hay veces que es incómodo.
Bueno, como todo.
Hay veces que tú dices,
es preferible el anonimato.
Habían amigos y amigas mías que en la época que yo era concejal no querían salir conmigo porque para ir de Playa Martianes a Playa Jardín parábamos 20 veces. Y yo decía, pero es que yo no puedo dejar de pararme porque me pregunto. Es mi profesión en estos momentos. Si eso nos pasa a nosotros, ¿qué le pasará a un actor, a una actriz, al rey, a la princesa?
Bueno, hay que disfrazarse. Lo que hacen los reyes es disfrazar.
Pues
te
pones
la gorra, te pones no sé qué, te pones una mascarilla y no te coges.
Ya está.
Pues nada, la semana que viene tendremos princesa Leonor ya.
Sí, juramento. Y a ver si abren el Congreso de los Diputados, que lleva demasiado tiempo cerrado. Se va a picar. Se va a atropellar la madera.
Ya lo abrirán. Después de que jure la Constitución, creo que habrá ya debate de investidura.
Ah, sí, eso bueno, esperemos. Si no, no hay ninguna duda. Bueno,
20 y pico es el
máximo. 27 es el máximo. 27 pero para el 27 ya está hecho.
Después la investidura, después no sé cuánto, después el gobierno, después Navidad, después hay que abrir las luces, después vienen los reyes. Terrible.
La semana que viene más.